las 9:02. ¿Qué otras noticias, qué actualización de la información podemos realizar hasta ahora, Marta?
Pues lo último es que el exsecretario general del sindicato Abertzale Lab, Rafa Díez Usabiaga, ha salido ya de la cárcel de El Dueso en Santoña, en Cantabria. Ha cumplido una condena de 6 años y medio por el caso Bateragune, por intentar reconstruir Batasuna. ETA. Díez Usabiaga ha sido recibido con gritos de bienvenida por familiares, amigos y también el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Además, hay otros actos de homenaje que están autorizados por la Audiencia Nacional. Estamos pendientes de la evolución de una persona en estado grave a causa de la explosión en una vivienda en Alcanar, en Tarragona, esta pasada madrugada. El siniestro, que podría deberse a un fallo en la instalación del butano, ha dejado además un muerto y otros 6 vecinos atendidos. La edificación se ha derrumbado y ha afectado a otros inmuebles colindantes. Los taxistas de Málaga han puesto fin a la huelga indefinida ante la presencia de vehículos tipo Cabify y Uber procedentes de Madrid en la feria de Málaga. La Junta de Andalucía se ha comprometido a elaborar un registro de este tipo de vehículos para intensificar las inspecciones. Y del exterior destacamos la orden de arresto en Venezuela para el diputado y marido de la exfiscal general Luisa Ortega. El Tribunal Supremo le acusa de corrupción y también centra el foco sobre Ortega, diputada y principal azote del chavismo.
Y en la bolsa, Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. La bolsa ha abierto la sesión con ligera tendencia a la baja después de tres días consecutivos de ganancias y después de que la Reserva Federal haya insinuado en sus actas que podría no subir más sus tipos de interés este año. Según Infobolsa, el índice IBEX 35 pierde un 0,5% y se sitúa por debajo de la referencia de los 10.500 puntos. Hoy será un día intenso en cuanto a datos macro. En Europa se publicará el IPC de julio y desde Estados Unidos llegarán indicadores como la producción industrial, la capacidad de utilización y la Fed de Filadelfia. La atención, sin embargo, se centrará en la presentación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. A la espera, el euro recupera fuelle y avanza hacia el nivel de $1.18.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados a estas horas en el centro y cielo despejado. Hoy subirán un poco las temperaturas, que llegarán hasta los 37 grados. Hay alerta por altas temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula con fluidez en las carreteras de la región, en las calles de la capital. Tampoco se registran problemas, solo conviene evitar la zona de Cardenal Herrera Oria por obras de asfaltado y por el mismo motivo y trabajos en la Plaza de la República Dominicana y en la Plaza de José María Soler. Sépanle que la presidenta regional Cristina Cifuentes se reúne hoy con el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, dentro de la ronda de encuentros que Cifuentes mantiene con los regidores de los municipios de la región. Entre los puntos que Rivas reclamará al gobierno regional figura la infraestructura de conexión de Rivas con la M50 o un cuarto centro de salud. La información continúa en Herrera en COPE.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí, 9:06 de la mañana. Maite Alcaraz, Carmen Encinas, un servidor. Todos ustedes, y nos estábamos preguntando, este no llevar ahora al Parlamento catalán, sí, lo sé, son las 9 de la mañana, es mes de agosto, está usted en la playa, sí, o está, sí, lo sé, y, pero es que le tengo que hacer esa pregunta a usted y a todos los demás, porque, no, en fin, esto es lo que hay. Ese no llevar la ley de referéndum al Parlamento catalán es el... ¿qué picaruelos, qué ladinos, qué listos son? ¿Es, madre mía, qué miedo me da la inhabilitación? ¿O es, a ver si nos ponemos de acuerdo, que aquí cada uno tira de la manta para un sitio? ¿Qué piensa Maite?
Pues, Carlos, yo creo que hay miedo. Evidentemente, la ley tiene que regir y ellos saben perfectamente que si Forcadell y los otros 3 miembros de la mesa deciden aprobar esa ley del referéndum previa a la convocatoria de esa consulta ilegal, pues les va a caer la ley encima. Entre otras cosas, la inhabilitación por prevaricación y por desobediencia al Tribunal Constitucional, y no es poca cosa. Se ha retorcido el reglamento, se ha silenciado a la oposición, se ha utilizado a antojo las fechas, pero claro, luego cuando uno tiene que tomar una decisión tan importante, cuenta mucho lo que te pueda pasar y lo que te pueda pasar a nivel personal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no tienen claro los independentistas y lo que les ha obligado a hacer esta finta que no va a ningún lado y que no tiene nada que ver con que, oye, fíjate, es que somos tan listos que estamos, bueno, sabemos perfectamente cómo burlar al gobierno. No, todo lo contrario. Saben perfectamente que no pueden burlar al Tribunal Constitucional y a la ley, ¿no? Y ya tienen casos de cargos inhabilitados. Y yo creo que están templando y viendo a ver cómo salir de este atolladero, porque mucho me temo o me malicio que ahí el que está apretando es la CUP, la que está obligando a dar todos estos pasos. Pero claro, luego los que se lo juegan son los cargos institucionales, los que están en la mesa y los que tienen que decidir y poner su firma, ¿no? Y ahí yo creo que ya se están tentando la ropa muchos.
Sí, aquí no firma nadie nada. Le cuesta mucho firmar y hasta ahora es que prácticamente no se ha firmado nada. Y por tanto, pues es obvio que ahí hay una acción preventiva, llámesele miedo o llámesele tactismo. Hay una parte táctica químicamente pura, desde mi punto de vista, que al trasladar esto a septiembre, que es acercarlo a la diada, por entender que cualquier cosa que se haga arropada por la musculatura de la calle, pues tiene como...
Bueno, otra legitimidad, pues, y otra, claro, repercusión.
Esa, sí, es un poco la táctica. A mí me parece que este proceso, se le ponga los adjetivos que se le ponga, va a quedar en nada, porque no va a ocurrir. A mí me parece que no va a ocurrir la votación, porque la logística de un referéndum requiere muchos elementos que si el gobierno quiere, y creo que esta vez quiere, puede evitarlo, o sea, desde las urnas hasta el espacio donde se realiza la votación, pasando por la seguridad, por los comités, los propios comités electorales, en fin, hay muchos elementos que requieren un referéndum. Un plebiscito es una operación muy compleja y es relativamente fácil evitarla, pero sí que tienen decidido quienes lo promueven, el llevar esto al límite mayor, como para marcar un hito. Hasta aquí llegamos. Y ese límite quieren que sea lo más avanzado posible. Y como digo, todo esto arropado por la musculatura que ellos quieren exhibir, que yo no sé si ya están, si tienen tanta capacidad de exhibición como la tuvieron, porque las últimas convocatorias que ha habido ya no han sido tan... Estas romerías independentistas ya no han tenido tanto fuste, ¿no?
Creo que la gente se agota también.
Claro, ¿no? Es muy cansino esto. Pues,
la fatiga de materiales,
hombre,
favor, es
claro,
todos,
es tremenda. Es tremenda.
El descrédito, ¿no?, de decir que vas a llegar muy lejos y al final el propio miedo a que la ley caiga sobre ti está haciéndole retroceder. Y claro, en fin, la gente que les ha creído, seguramente mucha bien intencionada, pues han dicho: hasta aquí hemos llegado.
Y
¿no?
es verdad que este es el mejor de los momentos. Mira que yo he criticado y sigo criticando al gobierno por inacción en toda esta historia, porque creo que la política sirve para resolver los problemas. Pero creo que la templanza en esta fase de aquí al 1 de octubre, la templanza ha de ser la norma, que pues, el gobierno sí que tiene que ser especialmente prudente, cuidadoso y hacer lo que sea eficaz.
Hoy he leído precisamente el cuento de esto que tú dices, de que si esto le sale bien al gobierno, es decir, se impone la tesis sorayista, que al fin y al cabo es la que parece ha marcado esta hoja de ruta del gobierno, si le sale bien eso, lanza Soraya a la sustitución de Mariano clarísimamente. ¿Sabéis algo de esa intrahistoria?
Yo lo que no sé es si se le puede atribuir esta estrategia exitosa del gobierno a Soraya Sáenz de Santa María. Otra cosa es que a lo mejor su entorno así lo cuente, ¿no? Pero conociendo a Mariano Rajoy, creo que los que estamos aquí le conocemos suficientemente, esto está en el ADN de Mariano Rajoy, esta prudencia y esta proporcionalidad en la respuesta a determinados desafíos, por muy graves que sean, creo que marca perfectamente la personalidad de Mariano Rajoy. Estoy convencido que con una Soraya Sáenz de Santa María tal y como es, pero con otro Mariano Rajoy diferente y probablemente menos prudente, a lo mejor los movimientos del gobierno hubieran sido otros. O sea, sí, que si alguien, y en todo caso, por mucho que eso se quiera vender, yo creo que al final va a ser un éxito, fíjate, ni siquiera del gobierno, yo creo que de todos, del Estado de Derecho, ¿no? Que al final ha respondido proporcionalmente y sin desorbitar la acción de la justicia, simplemente yendo allí donde se ha ido traspasando determinados límites.
Lo que dice Carlos es que, en fin, es obvio que la filosofía de este proceder parte de Mariano Rajoy, que es, además, es encaja muy bien con el personaje, pero también es cierto que toda la logística que requiere gestionar este conflicto, que hay una logística por poner en marcha para evitar el referéndum, y ahí yo creo que sí que se pone a prueba Soraya Sáenz de Santa María. Lo que ocurre es que, Carlos, los partidos a la hora de escoger su líder escogen gente muy del partido, y Soraya Sáenz de Santa María no es precisamente una mujer muy del partido, por eso puedo poner en duda esto que tú dices. O sea, es una persona que se ha alejado de alguna forma deliberadamente del partido. O sea, ella está en lo que está. Y bueno, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y
además
que
estáis suponiendo que Mariano Rajoy se va a marchar.
No. Algún día se,
no
irá,
se va a presentar,
digo yo, no va a estar
en las próximas elecciones.
Bueno,
pero
las
próximas elecciones
con 90 decide.
Ya ha abierto la puerta de que sigue en forma y de que desde luego no tiene ninguna intención. Todo puede pasar, ¿no? Porque quedan como mínimo 2 años, ¿no? Hasta el 19 de legislatura, si no hasta el 20, ¿no? Pero es evidente que Mariano Rajoy no tiene ninguna intención de marcharse. Y además, Carlos, abrir ese melón de la sucesión es complicado, ¿eh? Es complicado en todos los partidos, pero en un partido tan presidencialista y tan centrado en la figura de Mariano Rajoy, además, que ha sido presidente en una época muy dura y que yo creo que ha sido la salvaguarda de que ese partido se haya mantenido unido, ¿no? Con todos los problemas de corrupción, de descrédito que ha tenido, yo creo que él es el que aglutina todo ese partido. Entonces, el día que se abra ese melón, yo creo que tiene que estar todo muy bien pensado, ¿no? Para ver quién puede ser el sustituto. Porque, claro, hablamos de Soraya de Santa María, pero yo sé y todos conocemos que hay otros emboscados que tampoco les importaría.
No, hombre, claro. ¿Eh? Y algún día tendrá que llegar el aire fresco al Partido Popular,
sin duda.
No termina así. Ponen a 4 jovencitos en puestos que se les ve mucho, pero a mí me parece que el Partido Popular sí que creo que necesita una regeneración.
Un reload.
Hombre, vamos.
El Partido Socialista ahora mismo está en el debate este de que somos plurinacionales y de que hay que reformar la Constitución para declarar plurinacional pues a España, y por lo tanto a ver a quién se le otorga esta cosa de nación. ¿Vosotros creéis que ya lo saben? Es decir, ¿Pedro Sánchez y su gente sabe quiénes van a ser naciones además de la nación española y quién tiene derecho a ello, cómo se va a instrumentalizar, etcétera, etcétera, o esto es...?
En primeras horas se reunieron y no parece que hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Yo creo que esa es una idea matriz de la que, bueno, quieren partir para tomar alguna decisión, pero mucho me temo que ahí no hay ninguna base ni intelectual ni política para llegar más lejos. De todas maneras, déjame preguntar, ¿dónde está Pedro Sánchez? Porque, claro, yo llevo todo el verano viendo que a todos sus portavoces, a José Luis Ábalos con esta barbaridad del esquirolaje de la Guardia Civil, a Óscar Puente con esto de Venezuela, y bueno, el líder carismático que ganó las primarias en loor de multitudes, que en fin, tenía que estar en un verano tan, tan caliente como el que está ocurriendo, no le he visto dar un paso al frente. Insisto, solo quema portavoces y él parece que está escondido, no sé, esperando a qué. Creo que era el momento de que hubiera lo que tú decías que había dicho Margarita Robles. Estaría muy bien que Pedro Sánchez lo volviera a repetir en el asunto catalán, en la soberanía nacional, y sigue callado. A mí me sigue sorprendiendo eso, porque ¿qué estaríamos diciendo si Mariano Rajoy no hubiera entrado en los grandes temas que se están viviendo este verano, ¿no? A mí
bueno,
eso
no
me llama la atención.
Del gobierno, es...
Bueno, pero
es el
líder de la oposición que venía...
Sí.
Bueno, pero unas vacaciones, bueno, en fin, absolutamente placenteras, ¿eh? Y que no han sido interrumpidas por ninguno de los asuntos que nos han preocupado a los españoles este verano, que creo que no han sido pocos, ¿eh?
En fin, yo creo que independientemente de cómo cada uno se toma sus tiempos, yo creo que lo que está por definir exactamente es el término nación, porque cada uno lo interpreta de una manera distinta. Eso es evidente. Cuando se habla de nación, ¿qué estamos diciendo? Eso es lo que... Y cuando se habla de plurinación...
Pues para el sudeste...
Claro, pues no, pues esta es la cuestión. Y yo creo que... antes lo comentaba. A mí me parece que hay una ambigüedad calculada en el Partido Socialista cuando suelta el término plurinacionalidad del significado de eso, que cada uno interpreta como quiere. Y hay una ambigüedad calculada porque quiere... Sí que la jugada del Partido Socialista... es ofrecer, digamos, una negociación de reforma de la Constitución, como todo el mundo sabe, en la que se abra ese melón y cada uno exponga, y ahí es donde se supone que ha de buscarse un punto de encuentro, que ojalá se encontrara, de verdad, ojalá se hallara un punto de encuentro y una vía en la que permitieran mejores acomodos que le restaran apoyos al independentismo. Que al independentismo irredento ese no le vas a convencer de nada, pero a la masa social que tiene detrás sí que la puedes convencer, sí que la puedes decir, oiga, aquí hay un proyecto de país que pueda ser atractivo o más atractivo para ustedes, a lo mejor, digo yo.
Si efectivamente supieran o nos quisieran contar exactamente cuál es ese
proyecto. Pero no te lo cuentan por eso que te digo, Carlos, porque se supone que lo quieren dejar lo suficientemente abierto. Esto entiendo yo que es así, que es la táctica que siguen. Dejarlo suficientemente abierto para poder
negociar. Eso es pensar entonces, creer que saben lo que quieren, cuál es el proyecto y dónde alcanza la plurinacionalidad y todas estas cosas. Que a mí me parece una ocurrencia. Y una ocurrencia a la que le están intentando buscar cuerpo doctrinal.
Claro.
Forma, darle forma de alguna manera y no saben cómo.
Bueno, es que hasta antes de ayer hablaban de la España federal en ese documento de Granada que lleva transitando por varios despachos socialistas desde hace tiempo. Y ahora la ocurrencia
Granada,
ha sido una vuelta de tuerca más. Bien. Y pensar que esto a lo mejor de la España federal ya es poco y vamos a ir un poquito más allá a ver si vamos convenciendo a los nacionalistas y a los independentistas cuando se sabe que nada les va a convencer y nada les va a atraer.
Pero dice Carlos que están intentando darle cuerpo, es verdad, hay que armar todo esto que dices. Para armarlo ha de haber concierto y en el propio Partido Socialista hay formas distintas de entenderlo. Y este es el melón.
Incluso hay quien no lo entiende.
Este es el melón. Que
en el propio Partido Socialista.
Incluso hay quien no lo entiende, sí. Luego, por otra parte, ayer el columpio este en el que se metió Óscar Puente, que recordemos es portavoz de la Ejecutiva Federal, el alcalde de Valladolid, dijo que la crisis que vive Venezuela es responsabilidad colectiva de los venezolanos, es decir, ellos mismos se han metido en un lío entre unos y otros, aquello de la violencia venga de donde venga, y luego que está muy sobredimensionado en España, portada tras portada, porque Podemos es el partido vinculado al régimen de Maduro. ¿Cuántos muertos necesita Óscar Puente para que considere dimensionada la atención que se le brinda desde los medios en España?
Habrá que invitarle a los consejos de redacción de los periódicos, ¿no? Para que él nos determine si 126 muertos son pocos, si 2.000 heridos son, de poca monta, si 676 presos políticos no tienen importancia, si 5.326 detenidos, pues yo qué quieres que te diga, que podían ser más, que las torturas sistemáticas, todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es merecedor de las portadas de los periódicos. Hombre, a mí me parece muy, muy grave lo que ha hecho Óscar Puente. Por cierto, una persona que tampoco se distingue por su prudencia, ¿no? No sé si sabéis, pero antes de asumir la portavocía del Partido Socialista tuvo que borrar 52.000 tuits muy ofensivos contra compañeros de su partido, por supuesto, contra integrantes.
¿Cómo 52.000?
2.000 tuits, sí. Ofensivos contra muchísima gente en toda su etapa política, antes de que asumiera la...
Mucho escribir.
Pues sí. Y lo reconoció además porque tuvo que pedir perdón, ¿no? Yo creo que es una persona que no tiene ni la templanza, ni la solidez intelectual, sí, ni yo creo que tiene la formación suficiente para ser el portavoz de un partido como el Partido Socialista, que por cierto es el partido que más años ha gobernado España y que sigue siendo alternativa de gobierno, no lo olvidemos.
Sin duda, a Óscar Puente le ha faltado reflexión en estas declaraciones. A mí no me parecen nada afortunadas sus declaraciones, porque además de ser un país importante, Venezuela, en la escena latinoamericana, para España es especialmente importante, porque hay más de 150.000 ciudadanos españoles, muchos de ellos canarios, en Canarias.
¿Cuántos no herederos españoles? ¿Cuántos venezolanos no vienen a España?
En Canarias se sienten casi más cerca a veces de Venezuela que de la propia península, ¿no? Y además hay muchos intereses, hay muchas empresas que están trabajando allí, muchas empresas españolas. Creo que estas declaraciones de Puente se explican, por intentarle buscar alguna explicación en por qué se ha metido en semejante jardín, en eso que habla de... sí que es verdad que hay un interés añadido en Venezuela que tiene que ver con la relación de Podemos con Venezuela. Y que se ha puesto,
que hay una franquicia de ese
régimen. Fíjate una cosa.
Franquicia que puede, Carlos, gobernar de la mano del Partido Socialista.
Pero fíjate una cosa, sí. Carlos. Podemos, en esto de Venezuela, la última tendencia ha sido ponerse de perfil. No quieren hablar de Venezuela, ni quieren... no les gusta hablar. De hecho, acuérdate que hubo una votación en el Congreso sobre el tema de Venezuela que se abstuvo Podemos y votó a favor Izquierda Unida, que eso es lo que yo no entiendo. Yo no termino de entender lo de Garzón, que se meta en el charco este de Venezuela, cuando él no ha tenido ningún protagonismo, que yo sepa, o mayor protagonismo en el asunto de Venezuela, Alberto Garzón. Pero Podemos, curiosamente, se quiere poner de perfil, porque no quiere hablar de Venezuela, porque la deriva que está tomando el Maduro empieza a no tener que ver con lo de Chávez, porque Chávez sacó una constitución cesarista, pero era una constitución que todavía respetaba primero los tiempos de mandatos y respetaba la separación de poderes. De ahí que una chavista como Luisa Ortega haya sido expulsada de la Fiscalía General. O sea, que es que hay grietas en el propio chavismo en Venezuela. Todos esos matices no están contemplados.
Pero ya el que no quieran hablar, el que se ponga de perfil, creo que es lo suficientemente grave, ¿no? Porque creo que lo que está pasando allí sí sería merecedor de que hubiera una declaración absolutamente condenatoria por parte de Podemos. O sea, que a mí no me sirve que se calle y mire para otro lado, ¿no? Y que parezca que ahora, como no conviene, vamos a no decir nada. No, es que hay que decir algo, ¿no? Y lo que no hay que decir precisamente es lo que ha dicho Óscar Puente para congraciarse con Podemos.
Sí. Por cierto, sale de la cárcel ahora Rafael Díez Usabiaga, que es un viejo conocido de la afición. Es, como saben ustedes, este era el representante de ese sindicato extorsionador que era LAP, de ese sindicato de chulos matones que ha sido LAP tantísimo tiempo por haber querido reconstruir Batasuna, fue condenado, ha pasado 10 años a la cárcel, que no estamos hablando de 3 días, ha pasado 10 años en la cárcel.
El mismo cargo que Otegi, estaba en el mismo viaje.
Exactamente. El caso es que se le va a recibir con los vítores, las alegrías que se recibe a estos individuos. En el caso de Díez Usabiaga no tiene cuenta mortal en sus pecados, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido íntimo amigo de los que ya ha querido reconstruir la organización, que sí aplaudía que hubiera víctimas mortales. Díez Usabiaga, uno entiende que cuando se han pasado 10 años en la cárcel, tus familias te esperen con alborozo, ¿no? Y que quieran irse de comida a un merendero. El problema está en los homenajes políticos que se deriven de todo ello. Y eso considera la Audiencia Nacional, el juez Andreu, que esos actos en la plaza de Oquendo en Lasarte, en Guipúzcoa, cerca de la cárcel del Dueso también, que entran dentro de la normalidad. Esto ha cabreado mucho a algunos, y si les parece, de eso hablaremos después, porque son y 20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:31 de la mañana, 8:31 en Canarias. Ahora llega la copla del día de Luis del Val.
Todo está muy bien pensado, todo está muy bien medido. Nada se deja al azar, nadie dice yo improviso. Y si Óscar Puente nos dice que es interés desmedido hablar sobre Venezuela, a él no se le ha ocurrido, porque hay consignas discretas de no producir molestias con el partido vecino. Y si un hombre inteligente ha de pasar por cretino, decir la culpa es de todos lo que en Venezuela se hizo, don Óscar se traga el sapo y ahí queda lo bobo dicho. No sea que allí en Podemos alguien se enfade un poquico. Ya saldrá luego la lastra, no a decir yo rectifico, sino a traducir paciente lo que el compañero dijo. Tampoco es casualidad en lo del nacionalismo decir plurinacional, si es jamón o si es tocino. Poco importa a estas alturas, porque poniéndose fino, Pedro Sánchez, cortésmente, le muestra al catalanismo una puerta que da un muro, pero cerrado el postigo, nadie sabe que esa puerta no conduce a ningún sitio. Así va ganando tiempo. Ellos aceptan el guiño y Pedro Sánchez avanza hacia el final del camino, que no es otro que Moncloa, gracias al nacionalismo y a las mareas comunes que Pablo ha metido en cinto. Por eso molesta tanto y produce un gran espanto tener que ponerse cínico con eso de Venezuela, que es como nombrar al bicho en esas ruedas de prensa que convoca el socialismo. Y por eso Rafa Hernando, que es un chico muy tranquilo, dice que no aplicarán el 155 porque les va a faltar tiempo. Hernando haciendo de cínico. Pero no es el calendario, sino el problema supino, que Sánchez no apoyará y dirá que es desatino cualquier acción del PP con los del secesionismo. Todo está muy bien pensado, todo está muy bien medido. Nada se deja al azar, nadie dice yo improviso. Llega al Frente Popular con paso prudente y fino.
Bien, ya son las 9:34 y Dani Trigo es el que atiende amablemente a todo el que llama a la puerta de esta casa.
Señor.
A lo largo de estas mañanas, ¿eh?
Sí, 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 ahí estamos. Además, con muchos temas muy diferentes que están siendo comentados en nuestro WhatsApp 699-1314. Sobre las huelgas convocadas en los aeropuertos, también sobre el proceso soberanista en Cataluña, este mensaje.
Todas estas huelgas que están promoviendo, que incluyen fines de semana, puentes, navidades, creo que es un movimiento para desgastar al Partido Popular. Y el PSOE en la cuestión catalana dice que sí, que apoyará, pero que hay que dialogar. Bueno, si ellos quieren llegar un día al poder, que demuestren lo que van a hacer diciéndoselo al PP, para que ellos, si tienen la solución, pues que la digan.
Se está hablando mucho, Herrera, lógicamente, de algo que habéis también comentado en esta tertulia, la situación sobre las huelgas, la situación en las empresas, los convenios, los salarios, este debate que mantenemos desde hace unos días ya, sobre los salarios, sobre cómo deben repartir las empresas, este otro mensaje.
Esto es muy fácil, Carlos, ya lo inventó Mercadona hace tiempo, 25% de los beneficios para pagar impuestos, 25% para retribuir a los accionistas, 25% para inversión y 25% para los trabajadores. Y todo el mundo contento. Ahora bien, todo el mundo tiene que tener beneficios para que podamos repartir.
Claro. Evidentemente, claro. Si es que si no hay, si los beneficios no se reparten equitativamente entre el accionista de la empresa, es decir, los propietarios, sus trabajadores, sin trabajadores la empresa no funciona. Es decir, no hay ninguna empresa que sin trabajadores, y sin trabajadores suficientemente motivados, además, funcione. Vamos, eso.
El capital humano es fundamental.
El capital humano es imprescindible. Sí. Es decir, hay que tener trabajadores y en la medida de lo
motivados.
Posible.
Contentos.
Motivados. Mm-hmm. Bueno, la medida, es que si no. Es decir, puede salir un tiempo adelante sin el contento, pero al final. En fin, vamos, que funcionan mejor.
Repercute en la eficacia de la empresa.
Y en la productividad, efectivamente.
Antonio nos cuenta que es ingeniero industrial, nos escribe desde Málaga. porque nos ha oído hablar de convenios. Los convenios, cuenta Antonio, en España son acuerdos de mínimos que en su gran mayoría no se cumplen. Hay miles de titulados superiores en España, contratados y cobrando como auxiliares administrativos y haciendo labores de licenciados. Le sugiero dedicar unos fósforos al tema. Gracias y enhorabuena por el programa. Buenos días. Más cosas.
Bien, tomo nota.
Sí, es un buen tema, interesante, desde luego. Hay buenos datos económicos hoy, los que llegan desde la Unión Europea, pero esta fósfora nos pide prudencia.
Buenos días, soy María Luisa Herrero. La gente se cree que España ha salido de la crisis, pero no es cierto, estamos saliendo. Aquí en los pueblos ya se ven otra vez los niños con las motos, los coches nuevos, las obras grandes. La gente ya no se acuerda de hace 2 años. Hay que guardar y hay que tener mucha prudencia, que podemos volver atrás, que es lo más probable.
Hay que guardar.
Buen consejo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que no se sale de ninguna crisis si el consumo no funciona, la rueda del consumo no gira. Exacto, es decir, si no gira la rueda del consumo, difícilmente se sale.
Pero ella lo pide moderado, ¿no?
Claro. Un consumo. Exacto. Aquí la clave de la salida de la crisis, además lo que decíamos antes, ha sido dos sectores fundamentales. Uno, el sector exterior, que ha funcionado muy bien, y el otro, que se ha animado el consumo. Independientemente de que buena parte de esa animación del consumo viene dada por los turistas que vienen, además ahora más gracias a la inestabilidad de otros países. Pero sin animarse el consumo no se sale de ninguna crisis.
Sí, y este verano además ha batido récord también el turismo nacional, ¿no? Que también los propios españoles nos hemos movido más, ¿no? Hemos viajado más y estamos gastando más, y eso también es bueno.
Lo que no se puede salir de una crisis o pretender salir de una crisis con una brecha social tan amplia como la que ha dejado la propia crisis, que amplió la brecha social, y eso es lo que hay que reducir. Tenemos que salir todos, no pueden salir solo unos, no pueden solo las cifras macro del PIB, que está muy bien, pero tiene que calar en la masa social.
Bueno, tampoco sigue siendo un tema que preocupa mucho a nuestros oyentes lo que sucede en Venezuela. Este mensaje: quiero felicitar a la Unión Europea por su clara y decidida lucha en apoyo del pueblo venezolano y en su lucha contra la dictadura de Maduro. Sí, ya sé que la ironía no da bien en la radio, pero es que la Unión Europea no ha hecho nada, opina este oyente que nos manda un mensaje poniendo muy en duda la labor de la Unión Europea sobre lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, la Unión Europea son cada uno de su padre y su madre. Entonces hay países con intereses muy distintos, ¿eh? Lo que salió adelante fue las condenas a Cuba, que las impulsó Aznar en la Unión Europea y se consiguió una acción conjunta. Pero en este caso de Venezuela, en fin, vamos a esperar más o menos el
tiempo. Las acciones conjuntas tienen que servir para algo, no solo una declaración de intenciones y ya está. O sea, las declaraciones conjuntas o las posturas conjuntas tienen que ser eficaces, tienen que ser inteligentes, tienen que ser estratégicas, tienen que servir para que el país salga de alguna manera de la situación en la que está. Porque puedes tener una posición unida, muy crítica y muy contundente, pero no servirá absolutamente para nada. Entre otras cosas porque no le importa lo mismo, esto es así, al de Holanda o al de Checoslovaquia, lo que pasa en Venezuela es lo que nos importa a nosotros. Esto es lógico,
pasa,
¿no?
Lo que pasa
es
que yo creo que eso dice poco de la Unión Europea. Quiero decir que hay, ante situaciones lo suficientemente grave donde se están vulnerando los derechos humanos, que por lo menos una declaración de toda la Unión Europea, creo que eso sí que son mínimos en los que un club como el de la Unión Europea tienen que estar de acuerdo, más allá de que a lo mejor eso no sirva para nada más que una declaración diplomática de condena, pero sí falta una declaración de verdad conjunta de todos, ¿no? Que yo creo que en esto sí que debería haber
una sola voz. Independientemente del rechazo a la deriva totalitaria que hay en Venezuela, la Unión Europea tuviera una postura de presión mediadora, o sea, de intentar sacar de verdad, de forma efectiva, a ese país de la situación en la que está.
Lo que pasa es que la línea es muy fina entre la injerencia, la intervención.
Bueno, pues hay que ingerir, hay formas de ingerir.
Pero creo
que
están los países de
la
región. Yo creo que los países de la región, los vecinos de Venezuela, yo creo que ahí sí se está dando un paso adelante, ¿no? Y sí que hay un compromiso, ¿no?, para luchar contra Maduro y contra lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero vamos, yo sí echo de menos que la Unión Europea, desde luego, hubiera dicho formalmente que está en contra de lo que está pasando.
Bueno, y solo un asunto más, Herrera, si te parece, porque hoy, lógicamente, allá por donde vayamos se va a estar hablando de fútbol y mucho, pero claro, se ha dado el caso en nuestro WhatsApp que hay muchos oyentes que creen que solo hablamos del Real Madrid y del Barcelona, y claro, ayer había otro partido.
Buenos días, Charo de Sevilla. Que digo yo que ayer también jugó el Sevilla Fútbol Club un partido de la Champions League, ganó, y desde que las 6 de la mañana estoy hablando del Real Madrid y del Barça, del Real Madrid y del Barça, que creo yo que, hombre, que hay más equipos que están jugando ahora mismo una copa importante, como para que también lo digáis, digo yo.
Sí, me da que era un poquito palangana la señora era sevillista, pero tiene su razón, claro, tiene su razón. El Sevilla jugador opta a la Champions, efectivamente, y merece nuestra atención.
Yo sí que he escuchado alguna información esta mañana.
Claro,
en la
claro,
Copa,
efectivamente, Carlos Sevillano ha dado información.
Es verdad que el morbo lo tuvo.
Pero el morbo lo tenía el otro partido.
En el Bernabéu, ¿para qué vamos a engañarnos?
Claro, el morbazo estaba en que asistimos, algunos dicen, oiga, esto es un fin de ciclo. O sea, pues no sé si es un fin de ciclo, en el caso de que hubiera habido ciclo. El ciclo yo creo que acabó hace algún tiempo. Y el ciclo del Barça, estar por encima del Madrid, muy por encima del Madrid, durante mucho tiempo. Pero es que las cosas cambian y estos se alternan y ahora gana uno más que el otro. Y ahora será así, y ahora viene una época.
Esto es el principio, además. Vete a saber lo que ocurre dentro de tres jornadas.
Ahora, esto, oiga, que en el próximo, en este tiempo inmediato, el Real Madrid va a estar por encima del Barcelona, yo no tengo la más mínima duda. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sé, pues lo que duran las rachas, los ciclos y las cosas, y el trabajo que se hace, etcétera, etcétera.
Oye, a ver si con eso
alguien no me acusa ahora. Es que no dice usted que ha ganado el Madrid tal y que cual, como suele ocurrir, que algún mensaje de eso habrá. Yo sí. He abierto a las 7 y a las 8 hablando del Madrid.
Sí.
Y del baño que le dio el Barça.
Y no sé si tenéis respuesta a una pregunta que me hago yo. Porque los partidos, como el de ayer, terminó a la 1:15.
Tardísimo, sí.
Claro,
sí.
Es que no sé por qué empiezan tan
porque
tarde.
Porque los horarios de los partidos los ponen las televisiones. Las televisiones.
Pero es tremendo, ¿no? Quiero decir, que ahora estamos en verano, bueno, los horarios son más flexibles, pero ¿quién puede quedarse hasta la 1:15 a ver un partido?
Y no tengas dudas que la clave está en el dinero. Esto está claro. Son las televisiones y que por algún mecanismo de rentabilidad interesa más plantarlo a las 11, que a mí me parece que es verdad que terminar el partido a la 1:00 a.m. pues es un poco chungo.
Bueno, es el mes de agosto.
Sí, pero
menos,
eso también ocurre,
fin.
Yo creo que en temporada.
Sí,
leas el caso,
efectivamente. Yo, de hecho, en los últimos 20 minutos.
Nos dicen por aquí, nos soplan hábilmente que tenía que ser después del de la Champions.
¿Y no podía ser antes? También
es que había previa de Champions, claro. No solo jugaba el Sevilla, jugaba un montón de equipos previa de Champions, claro, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada más, Herrera, solo añadir que en la misma línea que ganó Rafa Nadal, pero nos dice Miguel Vallés, también ganaron David Ferrer y Pablo Carreño, acordaros de ellos, que también son españoles.
Esto es. Oye, y Rafa Nadal, de nuevo número uno.
Sí, señor. Increíble, ¿eh?
Es decir, que es algo por lo que ninguno de los que estamos aquí, ni allí, ni en el otro
daba
lado,
un duro, ¿verdad?
Daba un duro hace unos meses. Sí, eso sí que es un ejemplo.
Increíble.
Increíble para mucha gente. Bueno, Sony 46, un momento que tengo un mensaje de Línea Directa.
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? De la mutua, hombre.
Claro.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me han mandado un WhatsApp. Y que en el WhatsApp dice, llevo un día fatal, he abierto el buzón y he descubierto que me han subido el precio del seguro. Y entonces ha dicho, se lo mando a esta. Y yo le digo, pues mira, como tú, miles de personas que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Estamos preparados.
Todo preparado.
Todo preparado.
¿Y tú?
Todo preparado para que comience.
Este viernes, desde las 8, vuelve la emoción, la pasión, la diversión. Vuelve.
Quieto todo el mundo.
La Liga.
Ya estamos todos.
Y vuelve el mejor equipo de deportes. El sábado, desde las 5, más fútbol en tiempo de juego. Girona Atlético de Madrid.
Oy, oy, oy,
y el domingo, Barcelona Betis y Deportivo Real Madrid.
Ay, 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 ay.
Y comienza la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Vaya por Dios, y está aquí Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
Qué alegría más grande hoy estos días. Cómo me lo estoy pasando escuchándoos a ti y a la compañera de Imiel.
En estas
mañanas adorables, absolutamente adorables. Estoy pasando en grande.
Me alegro muchísimo,
Quiero que lo sepáis. ¿Y hoy qué vamos a hacer?
Pues mira, Herrera, vamos a hacer muchas cosas, porque ya sabes que vamos hasta la una de la tarde. Tú lo contabas esta mañana, ya son 339 las personas que han muerto ahogadas en nuestro país, una cifra escandalosa. Pero es que nos hemos enterado de que tú, yo, cualquiera de nosotros, se puede sacar el título de socorrista por 20 euros y a través de la red. Bueno, vamos a indagar estas cuestiones que nos ponen un poco tensos.
A ver, pero para ser socorrista habrá primero saber nadar.
Hombre, ya conviene.
Tener una forma física mejor que la tuya y la mía. El de conocer técnicas de salvamento de una persona que está ahogada, como
reanimación.
En fin, reanimación y esas cosas. Socorrista es bastante delicado, no va a ser así cualquiera.
Pues eso es lo que vamos a intentar también conocer. Me decía la compañera de Imiel esta mañana, se acordaba de un dicho muy manchego, ya que es manchega: el trapo de la venita que pone más mierda que quita. Vamos a hablar. Vamos a hablar de las bacterias, precisamente los estropajos, por ejemplo. Ayer conocíamos también que los mojitos, la sangría, los bocadillos que venden en la playa de Barcelona, tienen restos fecales en niveles superiores a los que se deberían.
Bueno, Una pregunta técnica. Esto se supone que hay alguien haciendo deposiciones en el lugar donde está la cubeta del hielo de los mojitos en Barcelona. Es que no lo puedo entender.
No,
es fácil.
No, la defecación habrá sido anterior, pero se quedan los restos en la mano.
Claro,
y
la
luego se manipula el mojito, la sangría, el vasito, el pan del bocadillo, la empanadilla.
Pero vamos a ver. El tío que se limpia el perineo. Es decir, la zona, en el caso de un señor que media entre la bolsa escrotal y la zona perianal, no se la limpia con el dedito, se limpia con un papel. El otro día hablamos precisamente de los papeles higiénicos y de los análisis.
Tú
aquí
ahí tienes un máster, ¿eh?
En la empresa Nosan, ¿no? Que fue. Claro, entonces hay que pensar que el tío del mojito se limpia con el dedito, no se lava el dedito.
Esa es la
y luego con los deditos coge los hielos.
Que no se lava. Es que es importante, ¿eh? Lavarse las manos después.
Pero es un cerdo, claro.
Hombre.
Directamente.
Bueno, pues vamos a intentar, descubrir en qué más sitios hay tantas bacterias que le tenemos alrededor. En los mandos de la televisión de los hoteles, por ejemplo, lo sabemos. En el teléfono móvil. Bueno, ¿qué más sitios?
Y los pomos de las puertas.
Vamos a echar un vistazo a ese mundo microscópico y vamos a saludar, Herrera, a Francisco Juan Martínez Mójica, que es, tú conocerás este premio, es el premio Albany de Medicina, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos.
Sí.
Este profesor investigador de la Universidad de Alicante, que estuvo nominado al premio Nobel de Medicina y Química y que tiene una charla, yo creo que va a ser muy interesante.
El profesor es bárbaro, la charla con él va a ser interesantísima porque es un hombre, que ha hecho una carrera fantástica, extraordinaria. Este premio no es cualquier cosa. A mí no me lo han dado nunca. Ahora te digo eso.
Mira que tú tienes influencia.
Y mira que he desarrollado yo trabajos en el ámbito de la medicina. Hombre, que son legendarios, ¿no?
Hombre.
Pero no han pensado en mí. Yo creo que no han pensado en mí en ningún momento. O sea que me va a gustar muy mucho todo ello. Hasta la 1 de la tarde. Bueno, pues no está mal el programa de hoy, ¿eh?
Te gusta. Bien.
Hombre, esto va a ser fantástico. Un momento que son el 51 y quiero marcharme un momento, aunque sea al Corte Inglés. Pero todavía no me voy. O sí me voy. No me voy todavía, ¿no? Pero una pena, ¿eh? Porque...
Eso te iba a decir, haces mal, ¿eh?
Estaba
el Inglés
ahora
está a
mismo...
punto de abrir en 10 minutillos.
Estaba en una posición ya yéndome hacia el Corte Inglés, que va a abrir en unos 8, minutos, ¿no? Efectivamente, sí. En 8 minutos, sí. A partir de las 10 de la mañana. Y a partir de las 10 de la mañana, Gutiérrez y Tony nos van a contar la vida, la actualidad, cada uno de los recodos y recovecos de este día de agosto, en el que va a hacer mucho calor por la tarde, por cierto, ya les advierto, y en el que el Corte Inglés tiene para ustedes ofertas que son cuáles.
Buenos días, pues este fin de semana límite 48 horas en el Corte Inglés con ofertas increíbles para los más rápidos, como por ejemplo un 15% de descuento adicional en textil de cama y baño, en coordinados de cocina, en manteles, cojines, alfombras, cortinas, también en vajillas, cristalerías, cuberterías, menaje de cocina, decoración, orden en casa, en fin, todo lo que se te ocurra para tu hogar. Ofertas increíbles que solo están este fin de semana y solo en el Corte Inglés y solo en límite 48 horas. Y te cuento rápidamente que este próximo domingo 20 de agosto también hay muchísimos centros del Corte Inglés e Hipercor que van a abrir sus puertas solo para ti. Si quieres saber cuáles son, elcorteinglés.es o este teléfono, el de siempre, que ya te lo sabes, 901-122-122.
Por cierto, el gallo Abelardo va camino de la cazuela.
No. ¿Sí? ¿Ya?
Hombre, vamos a ver mañana en la subdelegación de industria con el secretario de Estado, el director general de Industria de la Generalitat, rueda de prensa valorativa de la rueda de programas en polígonos industriales y sus derivadas políticas. Y sus derivadas políticas, que las hay. Y el gallo Abelardo tendrá su sitio. Pero después de eso, el gallo Abelardo, su sitio es la cazuela. El año pasado ya cometimos, yo creo que, este error de la blandenguería populista de indultar al gallo Felipo porque hubo presión mediática. Pero este año no va a pasar. Este año ya se está cortando la cebolla con la que pochar la base para hacer del gallo Abelardo un guiso de gallo.
Y él es consciente, ¿no?
Inolvidable, claro. A ver lo que le ha costado. Está el tío allá. Está el tío con mosqueo. Impresionante, pero claro, él sabe lo que le espera. Este es. Ha salido más flojo que Filipo, ¿eh? Bueno, que paséis un día magnífico y que volváis cuando queráis.
Un saludo.
Adiós.
Ahora, damas y caballeros, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Noticias en Herrera en Cope. Con permiso.
Herrera en Cope. Estar